Tabaré Vázquez volverá a participar y hablar hoy en un acto político del Frente Amplio. ¿Dónde? En la inauguración de la sede central de Compromiso Frente Amplista, lista 711, que lidera Raúl Sendic, un hombre a quien muchos ven como su compañero de fórmula para las elecciones del año que viene. Después de 8 años en el directorio de ANCAP, 6 de ellos como presidente, hace pocas semanas Sendic se metió de lleno en la campaña electoral. Su primer objetivo, según dijo, es cimentar el sector político que encabeza y que ha creado recientemente. Muchos lo ven como una de las cartas de renovación del oficialismo. Lo cierto es que propios y extraños lo señalan como un protagonista seguro de la política uruguaya en los próximos años. Vamos a conocer más a propósito de su proyecto, cómo se para en la interna de la izquierda, cómo se imagina un eventual tercer gobierno del Frente Amplio. Para eso es que recibimos esta mañana a Raúl Sendic. Sendic, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, con mucho gusto.
Primero, ¿qué ha estado haciendo en estos 20 días de campaña oficial después que dejó la presidencia de ANCAP?
Bueno, hemos, en primer lugar, trabajado mucho en la planificación de la actividad de estos meses, junto con mis compañeros. Tenemos un equipo de que hemos conformado un equipo de que ayuda a pensar, digamos, con los que trabajamos muy cerca: Sebastián Torres, Gustavo Leal, un equipo, Rubén Barbosa, Leonardo de León, un equipo de gente que ayuda sobre todo a afinar los contenidos, los discursos, las propuestas que estamos haciendo. Por otro lado, trabajando con la propia estructura de la 711 para fortalecer el trabajo en todo el país y planificar la actividad de estos meses. Estamos trabajando a su vez en la conformación de un espacio amplio con otros sectores del frente, en los que avanzamos en un documento para proponer al Congreso, con énfasis en algunos de los elementos programáticos que van a estar en discusión. Y también, saliendo al interior del país, hicimos una primera actividad, primero en La Teja, aquí en Montevideo, y después estuve recorriendo Juan Lacase, Nueva Helvecia y Colonia, en una visita al departamento de Colonia esta semana. Hicimos un acto este martes en Las Piedras, que también hubo mucha gente, y bueno, mañana vamos a estar todo el día haciendo una recorrida por el departamento de Salto. Hoy tenemos el acto de inauguración de la sede.
Justamente, el acto de hoy, ¿qué significado tiene? Cuenta con la presencia ya anticipada del doctor Tabaré Vázquez como orador. ¿Qué implica?
Bueno, primero que estamos instalando la sede de trabajo donde va a estar nuestro comando de campaña durante todos estos años, porque tenemos la perspectiva de quedarnos instalados ahí durante mucho tiempo, en la calle Río Negro y Canelones, donde ahora en este momento ya están los preparativos para el acto que va a ser esta noche. El hecho de que invitamos, por supuesto, a Mónica Xavier, la presidenta del Frente Amplio, que va a hablar, invitamos a Tabaré Vázquez, que también va a hacer uso de la palabra. Para nosotros, especialmente, es un motivo de mucha emoción, porque es la primera vez después de muchos años que estamos juntos arriba de un estrado, compartiendo el uso de la palabra. La última vez fue hace más de 9 años, 10 años, en las giras pueblo a pueblo con Tabaré, antes de que asumiéramos el primer gobierno. Así que, en lo personal, lo voy a sentir con mucha emoción, y de alguna manera estamos planteándole con esta actividad, con este acto, a Tabaré nuestro respaldo para la campaña que viene por delante, en la elección interna del frente.
¿Ustedes apoyan a Tabaré Vázquez, no a Constanza Moreira?
Apoyamos a Tabaré Vázquez, efectivamente.
¿Por qué?
Bueno, porque nosotros consideramos que Tabaré Vázquez es el hombre que tiene las mejores condiciones para ganar las elecciones nacionales y para gobernar el país en los próximos años, por su experiencia, por el respaldo que ha tenido de la gente, de la ciudadanía. Concita, digamos, un respaldo enorme que ninguno de los dirigentes del frente lo reúne, y esos elementos, una enorme confianza en su capacidad de ver lejos, de gestión, de dirigir el país, nos llevó a apoyarlo. Yo he planteado públicamente que a mí me parece que y el otro día estuvimos cenando juntos con Constanza, yo creo que la candidatura de Constanza le hace bien al Frente Amplio. Expresa a un sector de Frente Amplistas que no se sienten representados por Tabaré Vázquez y que tienen derecho a expresarse y a formar parte de este proceso.
Pero, ¿cuál es el pero? ¿Cuál es el pero?
Pero consideramos que a pesar de que eso le hace bien al Frente Amplio, esa expresión de ese conjunto de gente que no se siente representado por Tabaré, nosotros pensamos de todas maneras que el mejor candidato a la presidencia de la República que puede proponerle el Frente Amplio al país es Tabaré Vázquez.
Curiosamente, Constanza Moreira ha insistido mucho en la necesidad de renovación, sí, del Frente Amplio. Ella en más de una ocasión ha hecho referencia a edades, ¿no? Las edades de Vázquez, de Mujica o de Astori. Y por otro lado, lo ha mencionado usted como un ejemplo de la generación que tendría que estar asumiendo responsabilidades. Sí. ¿Cómo le resulta entonces a usted eso?
Sí, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, en que se necesita una renovación. Yo creo que el próximo gobierno del Frente Amplio tiene que ser un gobierno que apueste fuertemente a la renovación. Para asegurar la continuidad del proyecto político. Si Tabaré Vázquez en el próximo gobierno no hace una apuesta a una integración de un equipo de gobierno de gente más joven, la continuidad del proyecto político no está garantizada, digamos. Entonces, creo que lo que yo he llamado la tercera generación de Frente Amplista tiene que asumir el rol protagónico en el próximo gobierno. O sea, estamos con la primera generación que fueron los fundadores, la segunda generación que fueron los primeros que llegaron al gobierno junto con Tabaré, la tercera generación que somos nosotros, y nosotros
que ya no son ningunos niños tampoco,
que
no
somos como decía mi abuela, no nos cocinamos sin el primer hervor.
Usted tiene 51 años.
Pero a su vez que tenemos la tarea de empezar a preparar a la 4G, digamos, porque hoy en el mundo el protagonismo principal en las empresas, en los gobiernos, en la gestión, está en gente que tiene entre 25 y 40 años. Y nosotros tenemos que preparar a esa generación con responsabilidades también en el próximo gobierno.
Así que, por más que coincide con Constanza Moreira en la necesidad
coincido
de la renovación,
coincido,
para usted no es ella la candidata.
Exactamente. Para mí el candidato que nos da la mejor seguridad y garantía de ganar las elecciones es Tabaré. Y coincido en que con Constanza en que el próximo gobierno tiene que ser un gobierno de renovación.
¿Compromiso Frente Amplista tiene una impronta generacional?
Sí.
¿Esa es una de sus características?
Sí, la verdad que sí, porque incluso si me pongo ahora a repasar, es difícil encontrar a alguien que tenga más de 53, 54 años. Soy de los más viejos, ¿no?, de Compromiso Frente Amplista.
Usted hace unos minutos mencionó dos o tres nombres, y creo que no vino mal eso, porque mi impresión es que muchas personas, quizás incluso nuestros oyentes en este momento, se preguntan, está muy bien, Sendic fundó un grupo, Compromiso Frente Amplista, pero ¿quiénes más hay aparte de él?
Sí.
Aparte de él como figura, como portaestandarte, ¿quiénes lo acompañan? A ver,
bueno,
ya que yo estaba preguntando por lo generacional, matemos dos pájaros de un tiro. ¿Qué nombres?
Gente que está hoy, como Felipe Carballo, que está cumpliendo una tarea a nivel legislativo, que es diputado. Tenemos a Marcos Otegui, que está en el área de descentralización del OPP. A Leonel Brioso, que es el viceministro de Salud Pública. Está, bueno, Gustavo Leal, que lo acabo de nombrar, que es sociólogo, y Sebastián Torre, que es el director nacional de industria, Leonardo de León, que dirige ALUR, tenemos a Cristina Lustenberg, que dirige el programa de Uruguay Crece Contigo, está cerca, tenemos una muy buena relación, mucha coordinación con ella, con Beatriz Silva, que está en al frente de ACE. Así que hay un equipo de gente, Rubén Barbosa, que es agrónomo, está trabajando en el área de rural de Montevideo, en todo lo que tiene que ver con la instalación del nuevo centro de transferencia y mercado en el área de Montevideo y Canelones. Y después está Jorge Setelich, que fue hasta hace poco presidente de AFE, está Milton Machado, que es el presidente de OCE. O sea, hay un grupo de compañeros que están haciendo una experiencia de gestión muy muy rica, en los que Mujica ha confiado para trabajar y para estar al frente de determinadas instituciones y organismos. Está el Pipí Calzada, que están en la Junta Nacional contra las Drogas.
Julio Calzada.
Julio Calzada.
¿Le dicen Pipí?
Sí, le dicen Pipí. Ah, bueno. Le decimos Pipí, entonces a veces me cuesta acordarme del nombre. Pero ese básicamente es el equipo.
Nos estamos aproximando entonces a entender qué es Compromiso Frente Amplista, pero vayamos un poco más a fondo en esa dirección. ¿Cómo define este espacio nuevo dentro del Frente Amplio?
Bueno, es un espacio que hace una fuerte apuesta a la renovación generacional, que busca relacionar la política con el conocimiento, con la capacidad de gestión, con las propuestas. Es un sector político que tiene una profunda vocación unitaria y Frente Amplista, y que tiene una visión moderna de la política y de la forma en que tenemos que relacionarnos con la gente y sobre todo con los contenidos.
¿Qué quiere decir eso de una visión moderna de la política? Se escucha siempre, ¿eh?
Sí, se escucha bastante,
que
es bastante
común.
En las
campañas electorales siempre hay candidatos o grupos que dicen: nosotros vamos por una modernización de la política o una nueva forma de hacer política. En este caso, ¿qué quiere decir?
Bueno, en realidad primero que trabajamos mucho en una gran elaboración de contenidos hacia adelante, de propuestas que hemos ido elaborando. En parte utilizando los insumos que nos ha dado la Fundación Propuesto Uruguay 2030, que ha generado insumos para los sectores sociales, para los sectores políticos. Nosotros tomamos cosas de ahí, porque el objetivo de Uruguay 2030 no era elaborar un programa para el Frente Amplio, pero sí elaborar propuestas con alto contenido para el Uruguay, y nosotros de ahí aprendimos mucho. Hay muchas cosas que se han tomado de ahí en las propuestas hacia adelante, en cuanto a los cambios que tiene que tener la matriz productiva, la infraestructura, el medio ambiente, la educación. Por lo tanto, es el sector se caracteriza por una profunda elaboración de contenidos hacia adelante, en lo que tiene que, lo que yo creo que tiene que ser un nuevo paradigma que tenemos que plantearle al Uruguay, un nuevo desafío que hay que plantearle al Uruguay. Por otro lado, cuando hablo de modernización, en la propia gestión del grupo político, digamos, estamos trabajando mucho en instalar dentro del grupo herramientas de gestión política modernas.
¿Cuáles?
Y por ejemplo la gestión de riesgos, la elaboración de metas, de escenarios de prospectiva, de escenarios posibles, son de cuadros de mando integral adentro del grupo para poder, o sea, muchas de las cosas que hemos aprendido de la gestión de las empresas se pueden trasladar, porque la política no está muy acostumbrada a plantearse metas y a poder cumplirlas o a evaluarse a sí misma, digamos, y yo creo que tenemos que evaluar la eficacia del trabajo político y la eficiencia del trabajo político, así que a eso me refiero cuando hablo de una gestión moderna de la política. Y que nos es un ensayo bastante interesante, digamos, que lo venimos haciendo y da muy buenos resultados. Tomando muchos insumos de los estudios que se hacen, ¿no? De las encuestas, de los insumos que nos brindan algunas de las personas con las que trabajamos y que contratamos para eso. Así que, efectivamente, estamos haciendo esa propuesta. Tiene que ver con la puesta sobre la mesa de una nueva agenda de derechos que el Uruguay se ha dado, lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la diversidad. Los temas que tienen, fundamentalmente los temas que tienen que ver con la educación, con la seguridad pública, que son elementos que hay que trabajar, con la atención de aquellos sectores de la sociedad que han quedado postergados, que todavía muestran un quiebre social importante, como lo que nos está pasando ahora en Santa Catalina, pero hay como expresiones de un quiebre social que hay que atender. Hay un carozo duro de la pobreza que todavía no le llegamos y hay que trabajar mucho con ello. Así que propuestas hay muchas hacia adelante, hemos trabajado en esas propuestas y por eso digo que la 711 pretende, Compromiso Frente Amplista, hacer ese aporte al Frente Amplio.
Enseguida vamos a meternos un poco más a fondo en algunos de esos temas, sí, que mencionó del capítulo programático de Compromiso Frente Amplista. Usted daba recién varios nombres de dirigentes, funcionarios de gobierno, técnicos que integran Compromiso Frente Amplista. Ahora, Vio cómo son los oyentes, ¿no? Son malos los oyentes. Entonces, por ejemplo, aparece esta pregunta que quiere saber. Bueno, de todos esos que nombró, ¿quién tiene votos?
No sé, nosotros todavía, o sea, nosotros tuvimos... El que tiene votos hasta ahora es el diputado, Felipe Carballo.
Pero es un grupo que da la impresión que se apoya muy fuertemente en la figura suya.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es un grupo que hasta ahora no ha podido, a pesar de que se apoya en mi figura, no ha podido contar conmigo. Porque en realidad es la primera vez que yo salgo de la gestión pública, digamos, a participar en la actividad política después de 9 años. Entonces, mis compañeros fueron construyendo este espacio político sin mí, digamos. Y hoy es la primera vez que yo puedo sumarme a empujar el carro, digamos, junto con ellos. Pero efectivamente se fue construyendo, es un pequeño espacio hoy dentro del frente, y se fue construyendo en base fundamentalmente en mi ausencia, digamos.
¿Y cuál es el objetivo final de Compromiso Frente Amplista? ¿Es colocarlo a usted en la presidencia de la República?
No.
Enseguida hablamos de ese y otros temas. Bueno. Estamos aproximándonos a lo que es Compromiso Frente Amplista. ¿En qué consiste este proyecto que ahora empieza a pisar ya más fuerte en la interna del Frente Amplio? Yo le hacía algunas preguntas a Dick, pero quiero continuar ahora por este otro lado. ¿Con quién tiene más afinidad? ¿Con Mujica o con Astori?
Con Mujica.
Me daba la impresión que la respuesta era obvia. Más de una vez se ha dicho que Mujica lo tiene usted como uno de sus ahijados políticos, ¿no?
Sí, puede ser, sí. Sí, tenemos una relación de muy fuerte, de mucha confianza con Mujica.
Y si dividimos al Frente Amplio en mujiquistas y astoristas, ¿queda claro de qué lado lo ponemos a usted y a Compromiso Frente Amplista?
Sí, tengo una relación muy fuerte con Tabaré también, desde antes de que asumiéramos el gobierno, en el 2005, yo diría de las primeras campañas que Tabaré encabezó ya para la intendencia, y que se fue construyendo. Es diferente la relación entre que tengo con Tabaré que la que tengo con Mujica.
Pero, ¿Mujica qué es para usted?
Tengo esa relación que como que es casi familiar, digamos, con Pepe, ¿no? Pero
una relación familiar
por la relación que él tenía con mi viejo.
Ahí está, viene de ahí.
Venía así,
de los años 60.
Esa relación de alguna manera se ayudó, digamos, a que tengamos una relación estrecha, fuerte. Y tengo una muy buena relación con Tabaré, pero más distante, digamos.
Usted se ha caracterizado por tener un pensamiento pragmático, muy volcado a lo pragmático. Algunos analistas incluso lo ven desideologizado. ¿Qué dice usted de esa observación?
No.
¿Cómo se define ideológicamente?
Yo creo que... No, desideologizado no. Es como la regasificadora, toda esa desulfurizadora, todas esas palabras que usamos en la energía que son difíciles, pero... Yo creo que todo, digamos, la propuesta, todo lo que hemos venido construyendo tiene una profunda carga ideológica. Yo me siento un hombre de izquierda, siento que tenemos que apuntar hacia un camino de desarrollo. Yo no hablo de la construcción del socialismo, porque creo que la construcción del socialismo es un proceso muy, muy, muy lento y lejano. Hablo sí de ir hacia una sociedad cada vez más avanzada en los derechos, en las reivindicaciones, en la distribución, en el que la gente pueda efectivamente convertirse en personas, en poder gozar y disfrutar de la democracia, donde la gente se sienta plena, pueda desarrollar todo su potencial. Creo en eso. Creo que se ha usado para muchas cosas la palabra socialismo. Conozco el socialismo del siglo XX y conozco el socialismo del siglo XXI. Y creo que ese proceso no es tan sencillo como a veces se plantea. Es un proceso mucho más largo. Así que prefiero no hablar de eso. Prefiero ser pragmático y decir que el Uruguay tiene que ir hacia un camino de desarrollo, que ese camino de desarrollo tiene que ser con mayor igualdad, con mayor equidad, que tenemos que incluso ahora cuando vayamos a la campaña electoral, yo no creo que haya que hacer un relato de todo lo que hicimos, porque hicimos muchas cosas, quedaron cosas por hacer, sino que se trata fundamentalmente de plantear hacia adelante un nuevo desafío al Uruguay. El Uruguay tiene que volver a esperanzarse, hay que generar un clima de esperanza pública, con un nuevo proyecto, con un nuevo paradigma para el Uruguay, que nos apunta hacia el desarrollo, en el cambio de la matriz productiva, en el desarrollo de la infraestructura que nos permita aprovechar la posición geográfica que tenemos, en el fortalecimiento de la educación, que estamos muy mal a nivel de la educación secundaria fundamentalmente, y hay que trabajar mucho en eso, en el desarrollo de nuevos valores que la sociedad tiene que adquirir,
por ejemplo,
la forma que nos relacionamos con el trabajo. Creo que hemos ido retrocediendo como sociedad en la forma en que nos relacionamos con el trabajo.
¿Qué quiere decir?
Estamos siempre buscando el camino corto, estamos buscando la hora extra, hemos bajado la productividad del trabajo en el Uruguay.
¿Se ha ido deteriorando el compromiso del trabajador con su tarea? ¿Algo de
sí,
eso?
Sí, y del conjunto de la sociedad con el desafío y con el trabajo. No es un problema solo de los trabajadores, pero tiene mucho que ver con esto, en que yo creo que hemos perdido el valor del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo como sociedad. Nos hemos dejado arrastrar por una mentalidad de lo fácil, del consumo, del camino corto, y hemos perdido esa, y yo creo que hay que hacer una gran campaña nacional en defensa de esos valores, del valor del sacrificio, del esfuerzo, del trabajo, porque yo siento que nosotros tenemos una tremenda ventana de oportunidad en este momento en el mundo, ¿no? El mundo valora mucho la producción de alimentos, valora mucho lo que nosotros sabemos hacer, o sea, justo en ese nuevo mundo que consume mucho más alimentos, nosotros estamos bien posicionados. La única manera que tenemos de aprovechar esa ventana de oportunidad que el mundo nos está abriendo es con trabajo, es aprovechando este tiempo para generar enorme valor y una enorme base económica para que el Uruguay de las futuras generaciones sea otro país mucho más desarrollado. Entonces, yo tomo el ejemplo de lo que pasó con Corea, porque nosotros hace 40 años atrás éramos casi lo mismo con Corea, y hoy Corea nos sacó unos cuantos años de distancia, y no es que encontró petróleo, no, Corea lo que hizo fue encontrar, a través del trabajo y del esfuerzo, una enorme reserva que hay en la cabeza de las personas, en el desarrollo de la tecnología, en el desarrollo de la innovación, de la ciencia. Entonces yo creo que si nosotros no asumimos en este momento el esfuerzo y el sacrificio que hay que hacer para aprovechar esta oportunidad, con mucho trabajo, poniendo horas de trabajo y poniendo la mejor disciplina en el trabajo, es muy difícil que nosotros salgamos adelante.
¿Cuánto se acerca usted políticamente a su padre, Raúl Sendic? Para los oyentes más jóvenes, un hombre que a comienzos de los años 60 fue uno de los fundadores del MLN Tupamaros, que por esa época trabajó para organizar a los cañeros de Artigas. Uh-huh.
Lo que pasa es que el viejo también fue una persona muy pragmática, porque el viejo cae preso encabezando un movimiento guerrillero, estuvo organizando a los trabajadores, a los sindicatos de Paysandú, a los trabajadores de la caña de azúcar, y después unos años después sale de la cárcel haciendo una propuesta a todos los partidos políticos de un plan de emergencia nacional para atender la situación de pobreza, la deuda externa, los temas relacionados con la banca. O sea, fue una persona muy pragmática que supo en cada momento posicionarse de manera diferente para aprovechar el momento y en cada momento hacer la propuesta que correspondía para ese tiempo. Entonces, yo me siento muy identificado con esa forma de ver las cosas. O sea, frente a coyunturas que son diferentes, la propuesta no puede ser la misma. Entonces hay que ir generando nuevas propuestas para los tiempos diferentes que nos va tocando vivir. Así que en eso me siento tremendamente identificado con mi viejo.
Y una última pregunta de antecedentes. Usted integró hasta hace pocos años el 26 de marzo, sí, el movimiento 26 de marzo. Un sector que hoy está fuera del Frente Amplio, que ha impulsado lo que se llama Asamblea Popular. un sector que está a la izquierda de la izquierda, a la izquierda del Frente Amplio.
Fuera del Frente.
Cuando usted formaba parte del 26 de marzo, es notorio, mantenía, sostenía, esgrimía posiciones radicales. ¿Qué fue lo que cambió?
Bueno, primero que nos siempre, a pesar de que las posiciones eran podían ser muy radicales o muy izquierda, estaban adentro del Frente Amplio. Nunca me imaginé afuera del Frente Amplio, ni convirtiéndome en juez de mis compañeros del Frente Amplio. Siempre que concebí mi actividad política, la concebía dentro del Frente Amplio y la sigo concibiendo adentro del Frente Amplio. Por lo tanto, cuando el 26 de marzo decide separarse del Frente Amplio, a todos mis compañeros del 26 de marzo les dije: no cuenten conmigo, yo estoy adentro del Frente Amplio, no concibo una estrategia política que esté afuera.
Pero esa no es la única diferencia entre el CENDIC de hoy y el CENDIC de aquellos años.
Después, a mí me ayudó mucho, fueron unos años de parlamento donde, aprendí a pensar en la cabeza del otro, y a pensar por qué el otro tiene posiciones diferentes, que a veces yo creo que hace mucho bien siempre ponerse en el lugar del otro y saber por qué el otro está llegando a posiciones distintas, que no son las de uno, porque le tocaron circunstancias distintas en la vida o porque representa otros intereses, y creo que eso es legítimo. Entonces, esa actividad parlamentaria enseña, y después fue una tremenda enseñanza, muy muy grande, la gestión en ANCAP, porque la gestión en ANCAP abre una cosmovisión, enorme, desde el punto de vista de cuál es el papel que tenemos en este mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos relacionamos con las empresas, cómo se relacionan los distintos actores aquí en la sociedad. Entonces,
ANCAP, a mí me ANCAP nutrió, lo corrió al centro a usted.
Sí. Puede ser que sí, porque ANCAP es, yo en ANCAP siempre digo, ANCAP es una empresa que tiene relación por lo menos con unos 17 o 18 sindicatos, que tiene que estar todo el tiempo tomando decisiones sobre ello. Tiene relación con cientos de empresas en el Uruguay y tiene relación con varias decenas de empresas mundiales, de las grandes empresas del mundo. Entonces, y a su vez con el sistema político uruguayo todo y también con parte del sistema político de la región. Entonces, eso necesariamente cambia. O sea, cuando estás al frente de una empresa como esa, cambias porque aprendes mucho.
En el acto de esta noche de inauguración de la sede de Compromiso Frente Amplista, habla el doctor Tabaré Vázquez, ya mencionamos eso. Usted decía que va a ser la primera oportunidad en la que están juntos después de muchos años. Hay muchos esperando la foto Vázquez-Cendic.
Yo también, porque tengo una pared enorme atrás de mi oficina que le voy a decir a Tabaré, mirá que en esa pared está vacía porque hoy nos tenemos que sacar una foto.
Bueno, pero esa foto Vázquez-Cendic, cuando exista, va a tener distintas lecturas. Y una es la de, acá está la fórmula. Esta es la fórmula presidencial del Frente Amplio para el año 2014. ¿Cómo viene ese tema?
En lo personal lo he manifestado, para mí no es el tema más importante. Para mí hoy mi plan es encabezar la propuesta de la 7-11 al Senado. Si mis compañeros del Frente Amplio, allá después que pasen las elecciones internas del Frente, porque el plenario esta semana no decidió nada sobre eso, lo dejó en manos del Congreso, y yo creo que el Congreso va a definir que este tema se resuelva después de las elecciones del primero de junio. Si mis compañeros deciden o resuelven que yo sea el compañero de fórmula Tabaré Vázquez, lo voy a asumir con mucho gusto, como una tarea encomendada por ellos, por los compañeros del Frente, si Tabaré Vázquez a su vez lo acepta, porque se tiene que dar esa doble circunstancia. Y si hay otro compañero que pueda o compañera que pueda hacer esa tarea y puede estar en ese lugar, lo vamos a apoyar con mucha fuerza, porque en realidad, frente a todo lo que tenemos por delante, al desafío que planteaba recién, el lugar que yo personalmente pueda ocupar me parece un tema muy menor y muy mínimo al lado de ese desafío y de la tarea que tenemos.
¿Una fórmula Vázquez-Cendic sería una fórmula equilibrada?
No sé, la verdad que puede ser. Tabaré ha planteado la necesidad de que la fórmula sea equilibrada, pero...
Digo porque Vázquez, más allá de que es impulsado por una enorme cantidad de sectores del Frente Amplio, también es notorio que tiene una afinidad fuerte con lo que hoy se llama Frente Liber Sereñi. Usted, por otro lado, lo decía recién, se ubica mucho más cerca de Mujica. Y además todo indica que este grupo Compromiso Frente Amplista no va a operar solo en la interna de Frente Amplio, ¿no? Va a conformar, está tratando de conformar un espacio, sí. Justamente un espacio que, ¿cómo hay que verlo? ¿Como una alternativa al Frente Liber Sereñi?
Sí, es un espacio que hemos venido construyendo junto con el Frente Unido, la Liga Federal, el Partido Comunista. El MVP está resolviendo en estos días si se integra o no. De hecho, la elaboración programática ya está integrado.
Vamos a recordar que el Frente Unido a su vez agrupa a la vertiente artiguista
y,
¿no?,
la 5005
de Diego Canepa y el MAS, ¿no?
Entonces, esos grupos hemos decidido conformar un espacio común de trabajo en primera instancia para hacer una serie de propuestas o de énfasis desde el punto de vista programático. Pero la idea es conformar un espacio que perdure en el tiempo hacia el próximo gobierno para, y no es contra nadie, sino para fortalecer un proceso de transformación y de cambio, impulsar un proceso de transformación profundo que el Uruguay tiene que tener en los próximos. O sea, la idea es, hay que seguir cambiando, digamos, y sobre esa consigna vamos a seguir trabajando.
Pero está bien verlo de esa manera.
Sí, está bien, sí.
Como un segundo bloque, como un segundo espacio dentro del Frente que puede llegar a incluir hasta al MPP, por lo que decía
recién. Es posible que sí que lo integre al MPP.
¿La candidatura a la intendencia cómo figura en sus planes? Porque no, también se ha hablado de ella.
Yo he planteado que no, hay otros compañeros que pueden jugar ese papel y yo no lo veo en perspectiva. A la candidatura a la intendencia no la veo en el horizonte.
Para terminar, y a propósito de alguno de los asuntos programáticos que usted mencionó en los minutos anteriores de la entrevista, me gustaría consultarle. Usted coloca como una asignatura pendiente al final de este gobierno la educación.
Sí.
Y ha dicho también que los servicios educativos deberían ser declarados esenciales. ¿Cómo observa un paro como el que se está desarrollando hoy, convocado por la FENAPES, en protesta por los procesamientos de 7 activistas por el caso de la Suprema Corte de Justicia del mes de febrero?
Bueno, justamente, por ejemplo esto. O sea, hoy los muchachos de todo el país no tienen clase, cuando yo creo que en este mundo tan competitivo que tenemos, en un mundo que va a ser cada día más competitivo, cada día de clase que le restemos a los muchachos, los estamos poniendo fuera del escenario de competencia del mundo. O sea, les estamos limitando sus posibilidades futuras. Entonces, yo estoy convencido que yo no estoy en contra de los derechos sindicales de los docentes. Lo que sí creo es que el paro o la falta de clases para los estudiantes tiene que ser una medida muy extrema, absolutamente extrema.
Pero ¿y eso se puede resolver desde el gobierno? ¿Se puede resolver con medidas, con un decreto?
Yo creo que hay que analizarlo y discutirlo con todos los actores de la educación a esto. Pienso que necesitamos un compromiso de toda la sociedad con la educación. Porque tampoco quiero cargar en los docentes la responsabilidad de lo que está pasando. Acá pasa, yo creo que esto es una responsabilidad de toda la sociedad. La sociedad tiene que asumir un papel muy fuerte con la educación. Y tenemos que ser todos actores en este escenario y poner arriba de la mesa exclusivamente los intereses de los estudiantes. No hay otro interés que podamos poner arriba de la mesa cuando se habla de la educación.
Y la otra de las grandes asignaturas pendientes, porque da la impresión de que va a ser un tema constante en la campaña electoral, la seguridad pública.
Sí.
¿Cómo le evalúa usted? ¿Cómo observa los episodios de Santa Catalina
bueno,
de estos días?
Bueno, la verdad que lo veo con mucha preocupación. Yo lo veo así. La sociedad necesita ejercer la autoridad. O sea, nosotros creemos que fortaleciendo la democracia y los derechos democráticos de cada uno de nosotros, nosotros necesitamos el ejercicio de la autoridad para que la sociedad le pueda decir a determinados sectores o a determinados individuos, esto está permitido hacer y esto no está permitido hacer. O sea, hay límites. Entonces, creo que en ese sentido hay que fortalecer el papel de la autoridad. Creo que hay que trabajar mucho sobre la juventud. Creo que hemos estigmatizado a los jóvenes y una de las consecuencias es esto que pasó. O sea, una muerte absolutamente injusta en una situación de caos y crítica, pero absolutamente injusta, que no tiene forma de explicarse. Entonces, creo que hay que trabajar mucho sobre la juventud para hacerle, primero para que puedan ejercer sus derechos en esta sociedad, pero también para que lo puedan ejercer conociendo cuáles son los límites que la sociedad le pone a estas cosas. Entonces, tiene que haber una combinación de oportunidades y posibilidades para esos sectores que están con problemas, para la integración social, que lo mencioné hoy cuando hablé del carozo duro de pobreza que tenemos, y también de cómo se ejerce la autoridad y del ejercicio de la autoridad y de las herramientas con mayor tecnología para el mejor ejercicio de la autoridad, que creo que hay que seguir trabajando en eso.
Raúl Sendic, 51 años, licenciado en genética humana por la Universidad de La Habana,
sí,
ex diputado, ex presidente de ANCAP, ex ministro de Industria, Energía y Minería. Gracias por acompañarnos esta mañana. Tenemos que profundizar en varios de los temas, sí, que fuimos tratando en estos minutos, así que en cualquier momento volvemos a conversar.
Con mucho gusto, muchas gracias.